Estando, la ayuda está en camino, dice el presidente de los Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Irán responde al mandatario estadounidense.
Si ellos, Estados Unidos o Israel, quieren intentar la confrontación que intentaron una vez y fracasaron de nuevo, estamos listos. De hecho, desde la última guerra estamos aún más preparados, tanto en términos de calidad como de cantidad.
Y por primera vez el régimen iraní se ha pronunciado sobre las muertes en las protestas. Un funcionario ha cifrado para la agencia Reuters en 2.000 los fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad. 2.000 fallecidos, una cifra que coincide con la denunciada por los grupos de derechos humanos, que además, ojo, también denuncian que hoy se ejecutará a un hombre de 26 años por participar en las concentraciones. Si empiezan esas ejecuciones sumarias, Trump advierte.
Las protestas son una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas y ahora me hablas de ahorcarlas, veremos qué tal les va. No les va a salir nada bien.
Mientras, el canciller alemán Friedrich Merz pronostica que el régimen de los ayatolás está a punto de caer.
Cuando un régimen solo puede mantenerse en el poder mediante la violencia, está prácticamente acabado. Supongo que ahora estamos presenciando los últimos días y semanas de este régimen. Los ministros de Asuntos Exteriores mantienen un estrecho contacto para garantizar una transición pacífica en Irán hacia un gobierno legitimado democráticamente.
Y en España, el gobierno convoca al embajador iraní en Madrid para trasladarle su rechazo por la violencia ejercitada contra los manifestantes, pedirle que levanten también las restricciones a las comunicaciones y detengan las detenciones arbitrarias. Y Groenlandia. Groenlandia también es el tema internacional. Groenlandia dice que prefiere pertenecer a Dinamarca y no a Estados Unidos en vísperas de la reunión clave en Washington.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Pues Trump ha contestado al primer ministro.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho hoy que prefieren quedarse en Dinamarca.
¿Quién ha dicho eso?
El líder de Groenlandia.
Bueno, ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada acerca de él, pero va a ser un problema para él.
Pues en este contexto, hoy reunión entre Marco Rubio, J.D. Vance y la delegación danesa. El objetivo del encuentro es poder abordar cara a cara las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España vamos conociendo más datos sobre los dos pacientes oncológicos fallecidos en el Hospital Universitario de Burgos por un error en el tratamiento que recibían. La dirección del centro ha explicado que recibieron una dosis 6 veces superior a la que debían. Lo atribuyen a un error humano. Dani Blánquez.
No hablamos de un fallo general ni de un medicamento defectuoso, sino de una dosis mal preparada para un grupo en concreto de pacientes. El hospital ha explicado que se multiplicó por 6 la dosis de medicamento que se tenía que administrar a esas 5 personas. Un terrible error que ha acabado con la vida de 2 personas y ha dejado a otra en la UCI. Además, otro de los afectados ya está en planta y el quinto ha podido volver a casa afortunadamente. ¿Dónde ha estado el error? Bueno, pues en un error humano, en la ficha de elaboración del fármaco. Así lo ha explicado el gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón.
La ficha de elaboración es como un patrón por el cual tienen que preparar el fármaco que va a recibir el paciente. Tal y como viene constituido, vienen en unos viales, eso no se administra al vial como tal, sino que hay que hacer una dilución de ese preparado para que se le pueda administrar al paciente. Y ese patrón que rige cómo se debe hacer la dilución es la ficha de elaboración del fármaco. Se revisa, pero como le digo, ha sido un problema de la dilución.
Ya se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir, que consisten en añadir un nuevo paso al proceso de verificación.
Gracias, Dani. Y hoy también la vicepresidenta Montero, María Jesús Montero, explicará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación autonómica y las intentará convencer de que es un sistema más solidario. Argumentará el aumento de los recursos gracias a una mayor cesión del IVA y del IRPF, pero de momento solo Cataluña se garantiza el principio de ordinalidad. Y en los deportes pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Real Sociedad, que ganó por penaltis contra Osasuna, pasa también el Athletic Club, que sufrió contra toda una Cultural leonesa, y también ha ganado Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid por la mínima contra el Deportivo de La Coruña. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal va tu madrugada, ponedor? Gracias por escuchar la radio. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo, emitiendo desde la cadena COPE, emitiendo desde poniendo las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Y sobre todo acompañando a la gente que necesita un poquito de calor. Y esto es muy importante. Y quiero saludar a la gente que nos ha seguido en las últimas horas en facebook.com/poniendo las calles. Cristina Crespo, Electroauto Cano, Iván Vázquez, Rubén Crespo de Arce, Juan Manuel García, Maza, que está en Alcalá de Henares, Tecniprec Mecanizados, Pilar López Parra, ponedores que como tú escuchan este programa de radio, pero oye, que han decidido demostrarlo a través de su cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Mil gracias por estar. Aquí le hacemos la cobra a la política. Me gusta fijarme más en historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y por eso hoy quiero poner esta calle positiva hablando de la telemedicina. Es verdad que muchos aún desconfían, pero oye, la tecnología está ayudando, ¿y de qué manera, no? Y está ayudando sobre todo a que nuestro sistema de salud sea un poquito más ágil. Gracias a ella, por ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas pues pasan menos tiempo ingresados, evitan los desplazamientos y también están recibiendo un seguimiento diario sin perder calidad humana. Esto es fundamental, es vital. Mira, hay una serie de datos que te los quiero comentar aquí en Poniendo a las Calles porque hablan solos. Hay un estudio en varios centros sanitarios que mostró, bueno, pues que la telemedicina redujo un 70% las hospitalizaciones en pacientes cardíacos y un 54% su mortalidad. Bueno, pues con números así, hay hospitales como por ejemplo el de Bellvitge en Barcelona, que han sido los que han creado sus propias aplicaciones para cuidar a todos estos pacientes. Gloria, por ejemplo, que tiene 69 años, es una de ellas. Ella tiene pues una insuficiencia cardíaca, la llevaba al hospital una y otra vez, hasta que le instalaron la aplicación en su teléfono móvil, y cada mañana, a eso de las 7, después de haber puesto las calles, apunta sus datos y envía su información. Bueno, pues esta mujer que se llama Gloria, vive más tranquila y se siente acompañada sin necesidad de pisar el hospital.
Una app muy sencilla, cada día a la misma hora yo me tomo unas constantes, la tensión, la frecuencia cardíaca, el peso y unos síntomas. A partir de aquí esto automáticamente llegan a Bellvitge.
En la unidad de cardiología del hospital recogen los datos y vigilan cualquier irregularidad. Así, sobre la marcha, le van ajustando la medicación, por lo que ahora esta mujer pues solo acude a consulta en caso de estar algo descompensada. A veces ni eso, ¿eh? Porque los controles, como vas a ver, se hacen de forma telemática.
Hola, Gloria. Buenos días. Mira, soy Encarna, la enfermera aquí de cardiología de la unidad de insuficiencia cardíaca. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Se te han hinchado las piernas esta mañana? Vale. ¿Y ahogo, por ejemplo? ¿Has notado? Vale. Bueno, pues de momento esperaremos a ver el siguiente control. Si vemos que empezarás a progresar en este peso, seguramente que tendríamos que hacer un incremento del diurético. ¿De acuerdo, Gloria?
Impresionante, impresionante. Claro, esta llamada la recibe todas las mañanas. Para Gloria todo esto es nuevo, no solo la aplicación, que también, sino la propia enfermedad. Porque hasta hace poco esta mujer se consideraba una mujer sana, pero poco antes del diagnóstico empezó a notar que algo no iba bien. No podía dormir, no podía prácticamente respirar, se le hinchaban demasiado tiempo las piernas. Ella sabía que algo estaba fallando.
Yo era una persona muy sana, fuerte, y a principios de año me encontraba muy mal. Empecé a notar unos síntomas, pues que me ahogaba mucho por la noche, no podía respirar, me agotaba muchísimo, las piernas se me hinchaban.
Los síntomas que nos está describiendo en Poniendo a las Calles esta mujer, Gloria, son precisamente los que definen esa insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad que afecta al 2% de la población. Bueno, pues hoy se sabe que esta aplicación ha reducido un 70% las hospitalizaciones. Y claro, para Gloria, esta aplicación son todo ventajas.
Esta app para mí me ha solucionado mucho por tener tan cerca los doctores, una tutoría, un seguimiento. Te sientes pues muy confortada y tranquila, porque si no somos de los pacientes que iríamos continuamente a urgencias, llenando los hospitales.
Gloria es una de las 500 pacientes que han participado en este proyecto pionero. Además de ahorrar mucho tiempo y desplazamientos, pues asegura que la aplicación le da mucha confianza porque gracias a ella puede ver, pues pueden ver todo su toda su evolución en todo momento.
Vamos viendo cómo evolucionamos porque lo tenemos también en un papel escrito, la evolución, todo y que con la app puedes verlo. Vas cogiendo confianza y si tienes alguna duda, algunas veces la podemos solucionar nosotros mismos.
Y es que muchos creyeron que la telemedicina iba a deshumanizar la sanidad, pero la realidad es que está ayudando a reducir de forma significativa las complicaciones y a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Como todo avance, bien usado, puede hacernos la vida más fácil. Pero desde aquí yo quiero dar un abrazo y mandar un mucho ánimo tanto a los enfermos como a los enfermeros, porque si hay cuidadores, las cosas van un poquito mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué importante, así es la telemedicina. Si arrancábamos esta hora, gracias Pulpo, por aquí te quedas mientras que seguimos poniendo las calles a una madrugada más, en este caso a la del 14 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana, como siempre, pues vamos a acompañarte porque nos parece feo, ¿verdad?, que pases este ratito de la madrugada en soledad, que estés, bueno, pues aburrido, por ejemplo, en la garita o mientras que llevas el camión, así que quédate con nosotros porque hay un montón de cosas que queremos contarte. Irina Romero, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
¿Bien de café?
Bien de café.
¿Bien
hoy,
de agua?
Hoy me hace
¿tenemos
falta
de todo?
Sí.
¿Estás cómoda?
Muchísimo.
¿La temperatura es agradable?
Maravillosa.
Pues venga, vamos a arrancar. Me tienes que contar de qué hablamos hasta las 3 de la madrugada.
Venga, pues vamos a comenzar conociendo el trabajo que realizan unos terapeutas muy especiales. Y ahora te digo el porqué. Se trata de perros entrenados para ayudar a pacientes con problemas mentales que producen pues, un efecto muy positivo en ellos. Y conoceremos algunas palabras nuevas que se han incorporado al lenguaje y que nacieron en Internet gracias, sobre todo, a los jóvenes.
También en esta hora nos gusta pues, saber cómo viene el tiempo, la información meteorológica, que es muy importante. Cuéntanos.
Pues mira, hoy vamos a tener bastante nubosidad en buena parte, en la mayoría del país.
Vaya.
O sea, especialmente pues por Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y el Cantábrico. Y pueden.
Qué harta, Irina, qué harta estoy del paraguas, del gorro, del abrigo. Qué
exacto,
harta.
Porque es que encima puede haber lluvias. Puede haber lluvias débiles y que, bueno, pues van a tender a desaparecer. Así que. Al menos el resto del día lo vamos a tener libre.
Vale, a primera hora, ¿no?
Exacto.
Entonces tenemos que ir cargados con el paraguas.
Exactamente. Eso sí, en el Mediterráneo y en Baleares sí que va a haber más claros. Y en Canarias, pues también un día con nubes, pero casi sin lluvias. Y ojo, porque en Cádiz los chubascos pueden ser fuertes o muy fuertes, incluso con alguna tormenta por allí. Así que mucho cuidado por esa zona.
Uh-huh.
Y luego, pues las temperaturas. Las máximas van a subir en zonas montañosas de Castilla y León, Madrid y Extremadura, y también en el litoral de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Pero van a bajar en el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, el Cantábrico, norte de Galicia, Canarias y Melilla. Y nos quedamos con los 19 grados de máxima en Valencia y los 18 en Málaga y en Murcia. Y las mínimas van a bajar en Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias y van a subir en el centro sur, especialmente en Andalucía, el Guadalquivir y Canarias. Y también vamos a tener algunas heladas débiles en zonas altas de Castilla y León y el interior de Soria, Teruel y Guadalajara. Así que ojo por esas zonas. Va a hacer un poquito más de frío en Teruel con menos 2 grados de mínima y en Ávila con menos 1 y en Segovia con 0 grados.
Ahí encontramos las mínimas en este miércoles. Hay que escuchar a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006, que ya sabes, es nuestro teléfono gratuito. ¿Lo tenemos habilitado? ¿Para qué? Pues para que nos llames y puedas entrar en directo. Es que queremos conocerte mejor, saber sobre todo qué es lo que estás haciendo mientras que escuchas del programa. Si lo haces además, te mandamos el diploma oficial de ponedor, así que haz como ellos.
Muy buenas noches, Pulpo, de siempre, ya te lo dije, desde el 98 que nos conocimos, te sigo.
Es verdad, Jesús, y te lo agradezco un montón.
Encantadísimo de poder colaborar y dar voz a estos héroes, como siempre he dicho que son, sí. Tenemos una sociedad que muy poca gente conoce.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por tal? ¿Por dónde vas tú ahora mismo, hermano?
Estoy llegando a León, de Zaragoza.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja, un camión de combustible, un
Estoy ahora mismo en Alicante. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad.
Le está cacheando la Guardia Civil. Agustín.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tienes ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
950-6006, teléfono gratuito, que si lo marcas, pues te vamos a enviar... bueno, si lo marcas y entras en directo, claro. A ver si voy a decir si lo marcas... Piensan que solo con llamar, vale, no, hay que entrar en directo con nosotros y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor. Así que nada, ahora lo que te cuento es que si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores sobre rutinas, la importancia que tienen en nuestra vida, muchas veces de qué rutinario todo, nos quejamos y no, bendita rutina, es lo que muchos pensamos. Cuando algo la trastoca. Cuéntame, ¿tú cómo llevas lo de las rutinas? ¿Te gusta tenerlas? 662-942-605 para notas de voz.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte a los que estáis currando en un camión, en casita, estáis a lo mejor en una garita, en una fábrica, en cualquier caso, te mando un fuerte abrazo. Mira, ahora déjame que te cuente algo que cada día tiene más sentido, y es que los animales nos ayudan y muchísimo. Es verdad que no es la primera vez que lo comparto contigo, pero hoy quiero poner el foco en una labor que es preciosa, la que hacen en Yaracán. Yaracán es una empresa que trabaja con intervenciones asistidas por animales. Es verdad que ya hay hospitales que cuentan con ellos, por ejemplo el Hospital de Torrejón, donde sus perros llevan un año entrando en la unidad de agudos de psiquiatría. Y te tengo que decir que los resultados están siendo, vamos, maravillosos. Ahí ocurre algo muy bonito, ¿no? Que hay personas que bueno, pues necesitan cuidados, pues pasan por un rato a ser quienes cuidan. Y esto les gusta mucho a los enfermos. Claro, en cambio de roles, les da calma, ¿no? La autoestima y un respiro emocional enorme funcionan, ¿y de qué manera? Pero lo mejor que podemos hacer es enterarnos bien de todo esto. Cuento esta madrugada con Begoña Morenza, presidenta de Yaracán, y la saludo ya ahora mismo. Vamos, ahora mismo Begoña va a comenzar a poner las calles. Begoña, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, muy bien, la verdad.
Casi te llamo, te habrá pasado muchas veces. Begoña Morenaza.
Me ha pasado. Es Begoña Morenza, pero sí. Lo peor fue una vez en el médico, que me llamaban por megafonía como señora Morenaza y todo el mundo miraba, ¿sabes? Como, ¿quién será?
Madre mía, qué apellido muchas veces tenemos, ¿verdad, Begoña? Es tremendo.
Sí, es un poco complicado.
¿Qué culpa tendrá tu padre? Bueno, Begoña, oye, cuéntame un poco de qué manera ayudan los perros. Es decir, ¿qué hacen ellos para ayudar tanto a personas con problemas mentales en este caso? Porque me encanta lo que hacéis.
Sí, bueno, es maravilloso. La verdad es que los perros nos ayudan a todos, ¿no? A toda la sociedad. Pero cuando introducimos el trabajo de los perros en una unidad de agudos de psiquiatría, como es el caso del Hospital de Torrejón, pues realmente es que cambian vidas. Porque los perros se centran en las personas y no en sus problemas, sobre todo, ¿no? Al final tienen un acercamiento sincero y ofrecen todo el cariño del mundo. Y aparte, fíjate que hay algo súper bonito, y es que ellos no juzgan y no critican, nos quieren a todos por igual. Entonces, en el momento en que entran ya saben, todas las personas que están allí ingresadas, que son aceptados tal y como son, sin tener que disimular nada, ni, y además teniendo en cuenta que es psiquiatría, ¿no? Con lo estigmatizada que está el tema de enfermedad mental o el tema de salud mental. Con lo cual, bueno, pues les brindan momentos realmente mágicos entrando por el área emocional, porque entran por el área del cariño. Bueno, es que les tenéis que ver, se deshacen de amor en cuanto ven a las personas que están allí, aunque no les conozcan de nada, que por eso son perros de terapia, y buscan una relación, les quieren sacar de allí. De hecho, es como una puesta a tierra con la naturaleza, ¿sabes?
Sí.
Les anclan en ese momento, en disfrutar, y lo que consiguen los perros es sacar lo mejor de todas las personas.
Sí.
Es impresionante, sí. Estoy aquí, mira, ahora mismo se me están acercando, me están oyendo hablar y están aquí buscando caricias, sí.
Qué bueno. Es que también los perros, incluso de madrugada, ponen calles, como los oyentes, como las personas, porque si no fuera por los perros, muchas personas no entenderían el norte de la vida, ¿eh?
Es verdad, al final acompañan, pero una cosa maravillosa es todo el cariño que dan, todo y toda la posibilidad de hacernos sentir mejor, dado que segregamos endorfinas, oxitocina, se reduce nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, con lo cual, bueno, pues es maravilloso, porque encima hay un vínculo con ellos de cariño, que en el caso del perro de terapia se vinculan con cualquier persona con la que estén trabajando y nos hacen sentir bien, ¿no? O sea, al final no solo es que nos acompañen y les quedamos un montón, sino que realmente nos hacen cambiar hacia mejor.
Maravilloso, es que es maravilloso. Claro, estamos hablando también de los beneficios de la terapia asistida con animales. Un día más lo tocamos en este programa de radio, porque sabemos que hay muchos ponedores, muchos oyentes que están con gatos, con perros, y siempre, oye, les hace muchísima compañía. Pero claro, si hablamos de terapia asistida aquí, Begoña, ¿realmente cuáles son esos beneficios? ¿En qué sentido mejora a los pacientes? Que también me preocupa.
Claro, pues hablamos de terapia asistida porque asistimos con perros a una terapia que ya existe,
claro.
¿Vale? Entonces entran dentro de un proceso, como puede ser en el Hospital de Torrejón o en otros hospitales o en otros centros con discapacidad, con mayores, con niños. El perro entra por el área emocional y a partir de ahí somos capaces de poder pedirle a las personas que asisten a sesión un esfuerzo para trabajar en áreas cognitivas, en áreas psicomotrices, ¿no?, de movimiento, tanto motricidad fina con las manos como de ambulación, ¿no?, que se tengan que mover, orientar. Ayudan un montón en el área de la comunicación, en el área social. Y bueno, vamos a ir trabajando en aquellos objetivos que establecen siempre los equipos, en el caso de Torrejón, el equipo médico, para hacer que esas personas, a través del estímulo y la motivación que les aportan los perros, vayan avanzando en las demás áreas que les vienen bien.
Fíjate.
Con lo cual, al principio es como una muleta emocional que llega un momento que no necesitan.
Porque me imagino que estos tratamientos a lo mejor están como pensados principalmente para pacientes de psiquiatría, o a lo mejor, Begoña, también, digamos, pueden funcionar en pacientes con otro tipo de patologías.
Funciona con todo tipo de personas, con todo tipo de pacientes. Trabajamos también con niños con cáncer, trabajamos con niños con autismo, con discapacidad, pues para ponerte, darte una idea, incluso con mayores con Alzheimer, demencias, mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, trabajamos en centros penitenciarios, o sea, el abanico realmente de beneficios que aportan distintos entornos y distintos procesos terapéuticos es siempre maravilloso por los resultados que ofrece, ¿no? No solamente es que sea bonito para los que nos encanten los perros, que haya perros en todos sitios, sino que es que ayudan. Y mira, te voy a contar una cosa. En el caso de mayores con depresión involutiva, también en Torrejón, de la mano de la doctora Elena Díaz Moreno, pues empezamos a hacer pues 3 meses de proyecto piloto y empezaron a ver los resultados, tanto que empezaron a dar de alta a pacientes, incluso se redujo su medicación.
Fíjate. Es una muy buena noticia, ¿eh?
Muy buena noticia, muy buena noticia. Realmente es que bueno, pues ayudan tanto que hay progresos a nivel médico, ¿no? Al final es un recurso de apoyo, no va a sustituir a nada, pero sí complementa. Y sobre todo humaniza un entorno como un hospital.
Ya, es brutal. Begoña, ¿trabajáis solamente con perros?
Pues trabajamos principalmente con perros, pero también tenemos algún gato de terapia.
Fíjate, es impresionante.
Un gato de terapia que trabaja junto a los perros.
¿Y qué tienen los perros que no tienen otros animales? Porque salvo ese gato, que debe ser un gato mágico, ¿qué tienen los perros? Porque se consiguen muchos objetivos, es bueno eso.
Sí, pues mira, el perro, a ver, lleva tantos siglos con el ser humano de relación, que la verdad es que es capaz de desarrollar un vínculo muy rápidamente con cualquier persona, si es un perro sociable, es un perro que le gusta estar con cualquier tipo de persona y no solamente con su familia, ¿no? Pero además gestionan muy bien cualquier cambio, cualquier situación que les pudiese provocar estrés a otro animal, él lo gestiona muy bien, con lo cual ese estrés no aparece, ¿no? Entonces, realmente disfruta haciendo este trabajo en el caso del perro y lo demanda, porque al final es una mezcla de cariño, juego, incluso algún premio en forma de chuche, que en el fondo es su comida, pero se la damos en las sesiones. Y bueno, pues todo es siempre muy positivo, ¿no? Y además notan un cariño muy sincero también por las personas que están en la sesión.
Claro. Más, se nota, Begoña, que tú disfrutas. O sea, te gusta ver que las cosas que hacéis funcionan para las personas que están hospitalizadas.
Sí, yo siempre diré que es el trabajo más bonito del mundo, porque al final es poder ayudar a que otras personas, otros seres humanos, progresen pues y mejoren su calidad de vida pues a través de los perros. Es maravilloso. O sea, es realmente es a niños mayores. Yo me acuerdo que uno de los mayores con depresión, pues a los 3 meses de haber empezado las sesiones, y llevaba pues como 15 años con depresión en la especialidad de psiquiatría, me cogió del brazo y me dice: Begoña, yo antes me quería morir y ya no, gracias a los perros.
Claro,
o sea, es que es una alegría, ¿no? Llevarte eso, ya no. Todo lo que vivimos nos lo llevamos como experiencia personal maravillosa que no tiene precio.
Oh, me encanta.
Poder pasar por esta vida ayudando a los demás y además hacerlo a través de estos seres maravillosos peludos que tengo por aquí a mi lado ahora mismo, pues bueno, pues es maravilloso, es un sueño.
Desde luego que sí. ¿Cuánto tiempo suelen estar los pacientes con los animales? Porque supongo que alguno, pues claro, les cogerá mucho cariño. Y cuando se tengan que despedir, se tengan que ya separar, alguien no lo va a pasar bien.
Bueno, se va haciendo progresivamente, porque realmente, claro, se encariñan. Algo que hacemos también es que nunca vamos con los mismos perros a los mismos centros. Es decir, van rotando. Tenemos en total en el equipo 22 perros preparados para intervenir, grandes, pequeños, pero intentamos que no sean siempre los mismos también porque es un ser vivo, le puede pasar algo y al final, bueno, pues que aprendan a querer a muchos perros distintos y que se haga de forma progresiva, ¿no? Que se desvinculen de esa muleta emocional que es el perro y que poco a poco vayan haciendo otras actividades donde no necesiten ese espacio con los perros, ¿no? Pero es verdad que tuvimos, mira, una anécdota muy divertida que también una señora con depresión involutiva que al final le dieron el alta. Y entonces, claro, ella veía casi como, me he curado, me han dado el alta y resulta que ahora me quedo sin perros. Lo veía como un castigo, ¿no? Dice, si lo sé, no, prefiero que no me den de alta. Entonces llegamos a un acuerdo en el que, bueno, pues se ponen a hablar.
Sí, se ponen aquí, ahora quieren entrar en la radio. Se
ponen a hablar. Claro, ellos tienen que opinar.
Claro.
Pues llegamos a un acuerdo con ella y es que podía, claro, dijo ella, ahora yo no quiero estar con los perros para que me ayuden a salir de la depresión, sino para estar todavía más feliz de los que estoy ya, ¿no? Porque qué me bueno. Han dado el alta. Total, que ya en vez de cada semana empezó a venir cada dos semanas, luego cada tres, y luego ya se metió en tantas actividades que solamente venía una vez cada tres meses a vernos. Pero bueno, sí que es verdad que se les coge mucho cariño.
Ya, brutal. Tú además, Begoña, estoy enterado que viviste en primera persona, además, ¿cómo te pueden ayudar los animales en un momento difícil por el que pasaste, verdad? Cuéntanos a los ponedores cómo fue ese momento y sobre todo ahí cómo te vinieron de bien los perros.
Claro, de hecho yo descubrí todo lo que te estoy contando, ¿no? Que, claro. Que los perros no juzgan, no critican y se centran en la persona y no en sus problemas. Pues sí, desde los 8 hasta los 11 tuve la mala suerte de sufrir varios capítulos de acoso escolar por mi condición física, era bajita y gordita, y entonces era como el foco de mucho acoso. Todo eso, pues yo lo llevaba, me parecía increíble que hubiera personas que fueran así, dije en el fondo, qué suerte tengo de ser diferente, ¿no? Porque tiene que ser horrible estar disfrutando haciendo daño a los demás, bueno, a mí, a otros niños, a los que fueran. Pero a mí se me olvidaba todo en cuanto salía por la puerta del colegio y veía a mis tres perros de casa que venían a buscarme andando. Y uno traía una piña, otro un palo, me hacían tal fiesta que yo ese capítulo desagradable en el colegio siempre lo dejaba en el colegio.
Claro.
También es verdad que no había redes sociales, que tengo que decir. Entonces, claro, bueno, pues yo llegaba a mi casa con mis perros, mis amigos, mi familia y estupendo. ¿Qué pasó? Pues que todo esto paró en cuanto, pues, en un verano me desarrollé, crecí, adelgacé y de repente ya me convertí en que todos los que me acosaban, de repente era como la niña popular, fue un cambio radical. Y dije yo, qué injusto si sigo siendo la misma, yo me veo igual en el espejo todos los días. Los perros seguían todavía viniéndome a buscar al colegio.
Claro.
Y realmente pensé, es que a ellos nunca les importó mi condición física, ¿no? Ni cómo estaba. Y digo, y a mí creo que en toda esta etapa, que ahora, bueno, pues ha pasado porque ya he cambiado físicamente, que me parecía pues horrible, ¿no? Simplemente por esa razón, digo, pues a mí me han ayudado, pueden ayudar a muchas personas que a lo mejor no tengan la posibilidad de cambiar a lo largo de su vida, ¿no? Y me prometí a mí misma que algún día montaría un proyecto para ayudar a los demás a través de los perros.
Buah, me encanta esta historia. No, me encanta, Begoña, me encanta más que te abras y que nos lo cuentes así, con esta sinceridad y con esta cercanía en Poniendo las Calles. Además, hay que decir que en Yuracán habéis planteado diferentes iniciativas, sobre todo para ayudar a todo tipo de personas. Por ejemplo, habéis colaborado con los colegios afectados por la Dana del año pasado. Ahí realmente, ¿cómo pueden ayudar los animales a este tipo de niños que han vivido esto tan fuerte como es una Dana y ver cómo destrozan sus propios colegios?
Claro, claro. Yo cuando estábamos visualizando todas las imágenes tan horribles de la Dana, sabía que en algún momento, no en el momento peor, pero sí más adelante, podrían suponer una gran ayuda los perros, ¿no? Sobre todo para los niños. Entonces planteamos un proyecto apoyado por la Fundación de Royal Canin, que les pareció maravilloso, y han venido también como voluntarios a veces. De hecho, mira, la semana que viene vamos a otro de los coles. Y al final lo que es sumar momentos positivos y emocionalmente poder hacer que se comuniquen, incluso que expresen, para aquellos niños que en un momento dado pueden sí tener ese trauma todavía arraigado y bueno, pues al final es compensar y sumar momentos emocionales positivos, enriquecedores, junto a los perros y apoyarles todo, y no solamente a los niños, fíjate, también a los profes, ¿no? A los claro, profesores, claro. A todo el equipo, porque incluso a veces nos hemos encontrado al bedel contándonos cómo salió del coche, y bueno, pues compartir, apoyar, y luego siempre hacemos por quedarnos por la zona para poder, oye, contribuir a hacer algo de gasto, ¿no? Aunque sea no mucho, pero bueno, por lo menos dejar allí nuestra huella, y hablamos también con los padres, y bueno, es escuchar, acompañar y saber que les apoyamos al 100% y llevar lo que es el regalo de los perros que tantos beneficios aportan, ¿no?
Qué interesante. Ya para finalizar, Begoña, que no te quiero quitar más tiempo, yo no sé si hay algún caso de algún paciente, bueno, pues que a ti te haya llamado realmente la atención, que te haya tocado la patata, ¿no? Que luego te lo hayas llevado a casa, en el sentido de, jolín, dejo a este paciente ahí recuperándose, pero su problema, su ansiedad, también tú te lo hayas llevado a casa. ¿Alguna historia que te haya emocionado, Begoña?
Pues yo creo que la más difícil o complicada fue trabajar con Gabriela, que también ha sido una de las personas más maravillosas que hemos tenido la suerte de conocer, que era una niña que conocimos con 9 años, con cáncer, que nos dijeron que estaba desahuciada. Trabajamos con ella de forma voluntaria totalmente hasta los 12 años que falleció. Y la verdad es que pues ahí sí que te lo llevas, ¿no? Porque siempre esperas que haya un milagro, que encuentren la cura, que no llegue el final que todo el mundo dice que va a llegar. Y realmente, pues, no solamente trabajó con nuestros perros de terapia, sino que la hicimos profesora de perros, entonces nos ayudó a educar a algunos cachorros, y ella se sentía como súper, bueno, con la autoestima por los aires, porque decías que yo estoy educando a cachorros para que ayuden a personas con discapacidad.
Claro.
Y la verdad es que todo este tiempo, pues en Remedias, su oncólogo me llamó y me dijo, quiero que vengas al Niño Jesús, a mi consulta, porque te voy a enseñar unas gráficas, simplemente para que veas cómo ha aumentado las defensas naturales en Gabriela desde que está con los perros.
Wow.
Fíjate, no íbamos a curar nada. Así estábamos contribuyendo a mejorar, ¿no?, su calidad de vida durante ese proceso. Con lo cual, bueno, pues me quedo con todo lo que le aportamos, ¿no? Que al final, como ella decía, no es cuestión de sumar años a la vida, sino vida a los años. Y eso lo decía ella.
Desde luego. Vaya historia. Espero que hayas estado a gusto poniendo las calles aquí con los ponedores en la madrugada de COPE.
Pues súper a gusto poder hablar y compartir. Y oye, pues nada, a vuestra disposición. Yo encantada de poder, pues eso, transmitiros. Y mil gracias por ser un altavoz, ¿no? Para que más gente conozca que esto existe y que realmente ayudan tanto los animales. Y bueno, que en parte se les tenga más en estima y que se reduzca, ¿no?, el maltrato y el abandono de los animales.
Tal cual. Begoña Morenza, cuídate muchísimo, y yo no sé si sientes ahora mismo que te estoy abrazando, no sé si lo estás notando.
Lo noto. Yo también te abrazo. Te abrazo.
Perfecto. Cuídate mucho, Begoña. Que vaya muy bien. Buena madrugada. Bien. Gracias.
Chao.
La presidenta de Yaracán, asociación dedicada a la terapia asistida con animales, para esos enfermos que necesitan una ayuda especial. Un abrazo, de verdad, a toda la gente que está pasando por un mal momento de salud. Estamos en COPE, estamos levantando y acostando España.
Síguenos.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En la radio...
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas...
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego.
En la radio...
La independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es un programa de 4 horas y media de radio de duración. O sea, tenemos 4 horas y media. Y nos da tiempo para escuchar y recordar que han hecho otros programas de radio de la cadena COPE. Porque es verdad que hay palabras que nacieron en las redes sociales, casi, digamos, como un juego. Y que hoy pues ya forman parte del diccionario de la lengua. Bueno, pues Alfred López, que es el curiosísimo, explicó en la tarde cómo estas palabras han pasado de ser memes a convertirse en palabras de verdad. Vamos a escucharlo.
El lenguaje ya sabes que está vivo, que es algo que evoluciona, que cambia y se adapta a la época que nos toca vivir. Por eso hay veces que nos cuesta entender a los que son de otra generación.
Y yo pensando, ¿cómo metemos más viewer tal? ¿Cómo metemos más viewer? ¿Y todo privado? Y era un troll.
Esto es un tema. Hemos pasado el fin de semana con 10 palabras.
Sí.
Bro, en plan, literal, boomer, pana. Lo digo literalmente.
Ya. Se comunican en su propio idioma, tienen un dominio superior de la tecnología y van a acabar con nuestra especie. Se llaman adolescentes.
Pues seguro que tú mismo te has sentido como Leo Harlan o como Alex Clavero al escuchar alguna charla entre adolescentes. Tómatelo con calma, ¿eh? Porque no te pasa solamente a ti. Bueno, pues muchas de estas palabras que se han popularizado en redes sociales luego dan el salto al diccionario de la RAE. y de algunas de ellas vamos a hablar a continuación con Alfred López, al que conocemos por el nombre de Curiosísimo en redes sociales y que es autor de la serie de libros Ya está el listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues muy bien aquí preparado para hablar de unas cuantas de estas palabras y palabras que se nos han colado ya desde las redes.
Oye, se nos cuelan desde las redes y las escuchamos sobre todo cuando tenemos a nuestro alrededor adolescentes. Y escuchábamos una de ellas, una que pronunciaba Alex Clavero, troll. ¿Está en nuestro diccionario la palabra troll?
Sí, sí, y además con dos acepciones. Una que lleva desde el año 1989, que hacía referencia al ser mitológico de Escandinavia, esos duendes, esos trolls que hay en Escandinavia, de la mitología, y desde 2020 hace referencia a aquel personaje que se dedica a provocar y molestar a otros en las redes sociales.
¿De dónde viene esta palabra?
Pues viene de ahí, del troll, de la palabra del nórdica troll, que se refería a ese ser mitológico que era un monstruo gigante y que molestaba a los demás. Entonces, los usuarios de las redes sociales tenían que buscar algún nombre para esa persona que se dedicaba a molestar a los demás a través de las redes sociales y no se le ocurrió otro que ese troll.
Vamos con otras. Alfred, por ejemplo, hoy todos sabemos lo que es, desde luego, un selfie. ¿Pero este término nació en las redes sociales?
Sí, sí. Además, nació en el 2002 en un foro de Internet de Australia, cuando un usuario se disculpó por la calidad o la mala calidad de una foto que había subido y dijo que la había tomado él mismo, porque es que selfie viene del inglés self, que quiere decir uno mismo.
Hazlo tú mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y de ahí se popularizó esa expresión cada vez que cogemos la cámara y nos hacemos una foto a nosotros mismos. Ahí está. Conocido ya como selfie. Oye, Alfred, ¿qué es un meme? ¿De dónde salió esto en un primer momento?
Mira, un meme es una imagen, un vídeo, un texto que a menudo es humorístico, ¿no?
Sí,
que se difunde sobre todo en Internet, ¿no? Y también se considera como un rasgo cultural que se transmite por imitación. Y el nombre meme, nosotros lo hemos recibido desde el inglés, escrito igual, meme, pero el inglés lo tomó del griego antiguo, mimema, que significaba cosa imitada y que fue acuñada por el biólogo Richard Dawkins en 1976 para describir una unidad de información cultural que se transmite por imitación. Y esta palabra llegó a Internet con la popularización de las redes sociales y los memes y de todo eso, y entonces le dieron este nombre.
El nombre de meme, que es algo bueno, que vemos todos los días efectivamente en las redes sociales, ¿no? A través, bueno, sí, es que tiene mucho de imitación, porque a lo mejor es imitar de una forma humorística una situación que se ha dado en la vida real, ¿no?
Ajá, sí. Se imita cualquier cosita y se coge cualquier cosa que ha hecho alguien, una foto, un vídeo, algo que ha ocurrido y se hace viral.
Alfred, ¿por qué decimos que algo es precisamente eso, viral? ¿Cuándo viral y dónde se popularizó esta palabra?
Pues también en las últimas décadas en Internet, y viral viene de virus. Y como se propaga rápidamente un virus, cuando hay un contagio, pues estas cosas que también se transmiten rápidamente a través de Internet y que todo el mundo lo empieza a retuitear, a compartir, a comentar, es eso, se distribuye como si fuese un virus, rápidamente.
Estoy pensando en otras muchas palabras que nacen directamente del uso de las redes sociales. Chat, por ejemplo, emoji, emoticono.
Sí, por ejemplo, chat lo recibimos del inglés chatter, que quiere decir charla. Y claro, era la charla que se hacía, las primeras charlas que se hacían por Internet, se acortó porque los anglosajones tienen ese interés especial de acortar todos sus términos, todas las palabras, y de chatter pusieron chat. O emoji, como ya has dicho, son esos dibujitos que podemos encontrar en WhatsApp, en cualquier red social, en el que, pues con un icono, un digital o una imagen, pues queremos transmitir cosas, y viene del japonés de que quiere decir dibujo, y moji, que quiere decir carácter. Y luego emoticono, mucha gente lo confunde como lo mismo, ¿no? Emoticono y emoji, pero emoticono es cuando nosotros lo hacemos antes de que existiesen los emojis, cuando lo hacemos nosotros, por ejemplo, escrito, ¿no? Por ejemplo, los dos puntos y una y el cierre del paréntesis, sí, sí. Esa es la sonrisa, la cara sonriendo, ¿no? O cuando es una D mayúscula con los dos puntos, es una carcajada, ¿no? Eso es el emoticono, y también proviene del inglés emoticón, que quiere decir emoción e icono, o sea, icono.
O sea, realmente son diferentes, porque si es verdad, yo pensé que eran la misma cosa, ¿no? Que eran sinónimos o muy parecidos, el emoji o el emoji y el emoticono.
Originalmente eran cosas diferentes, pero se han juntado, y entonces ya, además, los que ya tenemos una edad, solemos llamar a todos con el mismo nombre.
Totalmente, emoticono, emoji y dices, emoji. Ya está, tiro por la calle del medio. Oye, Alfred, hay otras palabras que vienen del mal uso de las redes sociales. Sí. Podemos mencionar entre estas sexting, spam, bot, ciberacoso. ¿Cómo se han ido introduciendo en nuestro vocabulario?
Pues por el uso de las redes sociales. Por ejemplo, sexting, el hecho de hay personas que envían contenido personal sexual a sus parejas, a grupos de amigos, y luego eso se distribuye, pues se le dio este nombre de sexting. O el nombre de spam es muy curioso, porque era originalmente el nombre de una marca comercial de carne enlatada, y fueron los Monty Python quienes lo popularizaron en un programa de televisión, que empezaron a repetir uno que quería spam, 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 o sea, que quería carne enlatada, carne enlatada, carne enlatada. Y cuando nacieron las redes sociales, alguien lo utilizó como diciendo, este sketch de spam, como diciendo, cuando una cosa se repite, son muy pesados, muy pesados, muy pesados, es como el sketch de los Monty Python con spam, y se quedó con lo de spam. O bot, podemos encontrar que es un acortamiento de robot, por eso es cuando decimos que algo lo ha utilizado o se han metido en los bots, son robots. O el ciberacoso, que el ciber ya sabemos que es la palabra que hace referencia a la tecnología en internet, y luego la palabra acoso, o ciberdelincuencia, ciber algo, es todo lo que tiene que ver con las cosas que se hacen, entre comillas, la mayoría de veces malas en internet.
Oye, me encanta esto que estabas diciendo del spam, porque ahora que nos fríen permanentemente a todos a llamadas, las famosas llamadas spam, ahora cuando vaya recibiendo este tipo de llamadas me voy a acordar siempre de los Monty Python.
Pues está el capítulo de este por internet, en YouTube, y si lo veis es muy divertido, muy divertido.
Qué bueno. Oye, también hay otras como avatar, spoiler, postureo, hacker, videollamada, clicar o blog y bloguero, internet. ¿Se han ido aceptando todas como parte del diccionario?
Pues sí, han ido aceptándose, y claro, el lenguaje lo hace el hablante, y al final la RAE lo que hace es coger un poco de aquello que el hablante, que el ciudadano medio más utiliza, y luego lo va incorporando. No todas están incorporadas, pero las que has ido comentando sí que están incorporadas, porque claro, ya son de uso normal. ¿Quién no habla de un avatar? Me he creado un avatar en internet. ¿Quién no dice, ay, me han hecho un spoiler con esta serie, que no habla del postureo, ¿no? Porque son palabras que se han creado ahí en internet.
Es curioso, porque luego me estoy acordando de otras palabras que también utilizamos todos en nuestro día a día, pero que, sin embargo, de momento no han saltado al diccionario. Qué sé yo, por ejemplo, WhatsApp, podcast, hashtag, cringe, que ahora lo utilizan también mucho los adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que una palabra entre en el diccionario?
Pues mucho uso, y que se popularice, y que la mayoría de personas ya utilicen y sustituyan otras palabras que a lo mejor eran las que se utilizaban para referirse a eso, y ya está. Es eso. Con el tiempo veremos que la palabra crash, que es aquella palabra que se utilizan, sobre todo utilizan tanto los jóvenes para hablar de ese amor platónico que se tiene, acabará apareciendo en la RAE, porque es de uso común. Hoy en día poca gente, sobre todo los más jóvenes, nadie usa amor platónico, dice, es mi crush.
Sí, los más jóvenes, lo de amor platónico, muchos de ellos igual no saben ni lo que es.
Sí, por eso.
Sí, es verdad, Alfred, que el lenguaje es algo dinámico, que evoluciona con el tiempo, y que palabras que ahora mismo pensamos que es de una generación, pues dentro de X años, no sé cuánto tiempo realmente pueden estar en el diccionario.
Sí, claro. A ver, si no, como te he dicho antes, el lenguaje lo hace el hablante. Si no evolucionase y nosotros no evolucionase con nosotros estaríamos hablando aún como Lope de Vega. Uh-huh. Evidentemente, va evolucionando cada generación. Y si os ponéis a pensar, nosotros hablamos bastante diferente de cómo hablaban nuestros padres y muy diferente de cómo hablaban nuestros abuelos. Solo tenemos que pensar cómo hablaban nuestros abuelos. Eso, estoy hablando de las personas de nuestra generación, de las personas que ya somos adultas, de cómo hablaban nuestros padres, nuestros abuelos, y cómo están hablando ahora nuestros hijos, nuestros nietos, que hablan de una manera muy diferente. Se va adaptando. Entonces, el lenguaje se tiene que ir adaptando a los tiempos. Evidentemente, no hay que darle una patada al diccionario. Para eso está la RAE, para eso están los académicos, para eso están todas estas maneras de vigilar la lengua para que se pueda mantener. Pero hay que dejarla evolucionar, hay que dejarla evolucionar al lenguaje de los jóvenes, porque aquellas que al final tengan un recorrido largo perdurarán y otras no, porque nosotros aún... personas de a lo mejor de nuestra generación seguimos utilizando algunas palabras que nacieron en los años 80 y a lo mejor aún decimos guay o decimos como mola, etcétera, ¿no? Y las nuevas generaciones eso ni lo conocen.
No, ni lo conocen ni cuando lo dices te miran como diciendo, pero madre mía, sí. Qué expresión es esa, ¿no? Pues repasando algunas de las expresiones que utilizan hoy día nuestros adolescentes, que están todo el día, ya sabes, con aquello de en plan, rollo, sí. Literal, bro, y que muchas de ellas ya han llegado al diccionario y otras seguramente en un tiempo, de aquí a un tiempo, estarán presentes en el diccionario de la Real Academia Española. Alfred López, al que podemos seguir en redes sociales a través de Curiosísimo. Muchísimas gracias, Alfred, por acompañarnos.
Un placer, como siempre.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Hernández y María García, padres de familia.
Bueno, pues en son días de nacimiento, porque en casa, por ejemplo, los días cercanos a la Epifanía se mueven los reyes magos, van avanzando hasta que llegan al portal y son días pues de poner zapatos, todos los zapatos juntos en el salón, en la noche de reyes.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump insta a los manifestantes en Irán a seguir protestando.